la fortuna. On està?
Usted es el conductor del programa.
No lo he preparado, lo siento.
Es un tío de nave, persona humana.
Dios ha muerto. Y yo tampoco me encuentro muy bien.
En México llegaron a darte por honor.
Porque tú eres un paca, no es paca. Nada. Tú estás empezando ahora mismo, paca, chiquilla. Tú ahora puedes hacer una gira por Soria y te forras.
Traidor, cobarde.
¿Amor?
Cobarde.
¡Cobarde!
Que al final va a ser el mismo chiste, ya verás.
Me hubiera gustado poner un corte mejor, pero no lo he encontrado.
Creo que todo ha sido muy espontáneo.
¡Es más larga!
Good night. ¿Qué tal?
Good night.
Good night. Good night.
Good y calurosas nights.
Así dijo el de Bruce Dickinson. Good night o cómo hizo. ¿O cómo fue? ¿Qué dijo Bruce
Buenas
Dickinson?
Noches, Madrid. No, sí, creo que dijo algo así.
Buenas noches, Madrid.
Sí. ¡Buenas noches, Madrid!
Sí, ahí.
Bueno, supongo que una cosa así.
Sí, digo.
Más o menos.
Pero gritando.
Sí. Normalmente todos lo dicen gritando muchas veces.
No dicen buenas noches, Madrid.
Buenas noches, ahí, Madrid.
Como un gentleman ahí, ¿no? Como si fuese.
Buenas noches, Madrid. Buenas noches, Madrid.
Así que.
Hasta, como si fuera Bertín Osborne, ¿no?
Bueno, como si fuese ahí, no sé, por ejemplo, Vargas Llosa, ¿no?
Pablo Tarado.
Sí, buenas noches, Madrid. Así.
Hombre, plan, Vargas Llosa diría, ¿no? Buenas noches, Madrid.
Sí, pero así, con ese tono un poco caballeresco, claro, sí. los rockeros es...
¿A ti, gritando. Vargas Llosa, qué opinión te merece?
¿Eh? Mira, porque, ¿quieres saber mi opinión?
Sí.
Bueno, como escritor, supongo que es un gran escritor. Técnicamente nadie lo discute. Ahora, como ideológicamente, pues un veleta. Porque el tío era de izquierdas, ¿eh?
Sí.
Era de izquierdas y luego se volvió un conservador acérrimo ahí. Peor que Albert Primo de Rivera, tío. Ahí. Cuando vino aquí a
con
Cataluña.
La edad, con la edad dice que te vuelves conservador, pero este ya se ha llevado la palma.
Bueno, se ha pasado un poco. Ha venido a Cataluña ahí, ¿no? A dar lecciones de democracia.
Pero eso no es verdad, porque García Márquez no se volvió nunca
Esos son tópicos, ¿no? Son frases hechas, ¿no? Con la te vuelve conservador, no sé, uno cosecha lo que siembra, todo eso.
Porque Julio Anguita tampoco se ha vuelto conservador.
Bueno, no sé, yo he visto mucha gente de izquierdas luchar hasta el final. Por ejemplo, claro. Eduardo Galeano siempre ha dicho, yo siempre soy de izquierda y nunca voy a cambiar, como esos que no se me ha caído una sola idea, como esos, como decían, esos arrepentidos, le llamaba a los que se volvían conservadores, ¿no?
Galeano era uruguayo, ¿no?
Uruguayo, sí. Y el tío siempre ha sido más o menos igual. No sé, esos son tópicos, ¿no? Son una especie de...
De mantras que se
sí, bueno, de caracterizaciones que se hacen, pero que no es cierto. Bueno, hay gente que se vuelve conservadora porque son gilipollas, igual no eran tan de izquierda antes o como pretendían ser, ¿no?
Sí, yo creo que va por ahí. Los que se vuelven muy muy conservadores cuando son mayores es que no eran tan de izquierda.
No eran tan de izquierda.
Era más de centro o de centro izquierda.
Esto es como los rockeros que acaban tocando pop. ¿No? Tampoco eran tan rockeros.
No.
¿No? Y bueno,
¿y los poperos que acaban tocando rock?
No, yo no conozco ninguno.
¿Cómo que no?
¿Cuál?
Richard Fortus.
Ah, bueno.
Guitarrista actual de Guns N' Roses.
Pero, por ejemplo...
Este hizo una gira con Rihanna.
Pero, por ejemplo...
No, formaba parte de la banda de Rihanna.
Pero, por ejemplo, gente como, por ejemplo, Rod Stewart, que empezaron tocando rock and roll a saco y luego se hicieron ahí, ¿no? Un poco ahí...
Rod Stewart es porque se le estropearon las neuronas del alcohol y las drogas.
Bueno, Joe Cocker también. Se escucha Joe Cocker ahí en finales de los 60 también, blues y rock. Y luego también se volvió un poco ahí poperillo ahí, ¿no? Un poco parecía... Paul Simon, no sé, bueno...
El peor ejemplo está aquí en España,
Sí.
M-Clan.
Los dos
primeros discos de M-Clan son buenísimos.
Dos primeros discos muy buenos.
Tirando a Black Krauss y ya después, ya lo demás no...
Y bueno, y el tema también, ¿no? De que estamos hablando. De Vargas Llosa, que vino aquí a dar lecciones de democracia. Dijo que el nacionalismo era una enfermedad o algo así, ¿no? Lleno de banderas españolas. Más nacionalistas que eso.
Bueno, y él en Perú tampoco, creo que tampoco ha apoyado gente demasiado demócrata, me parece, ¿eh?
Pero más nacionalista que una ¿cómo llama? Un meeting lleno de banderas españolas criticando el nacionalismo catalán, claro, pero lleno de banderas españolas, eso también es nacionalismo, también fanático.
Es que la primera característica del nacionalista, tanto el catalán como el español, es que considera que el otro no es nacionalista.
Claro, es que los españoles salen todos con banderas españolas diciendo, es que el nacionalismo es catalán, y tú eres que nacionalismo, no solo es nacionalista español, sino colonialista, o sea, las dos cosas, eres un colonialista nacionalista. ¿No? Uno es nacionalismo independentista y el otro es nacionalismo colonialista.
O imperialista.
Pero claro, salen los españoles diciendo, es que el nacionalismo catalán hay que erradicarlo. Albert Primo Rivera. Bueno, más nacionalista que ese tío. O sea, ese tío, no sé. Tú vas a la casa de Albert Primo Rivera y debe tener la taza del té, bandera española.
¿Se le ocurre a Ken Barbie Sánchez reunirse con Torra? ¡Wow! ¿Pero por qué se ha reunido? ¡Lo tiene que meter en la cárcel!
Bueno, todo
un poco de tranquilidad, ¿no?
Bueno, para Le Pen arrimadas, tío, todo lo que no sea los tanques en la Gran Vía son concesiones al independentismo.
Bueno, hay una cosa fantástica de Le Pen arrimadas, esta.
Sí.
Sí, o sea... dio la respuesta a la reunión entre Torra y entre Torra y Sánchez y Ken Barbie Sánchez antes de que acabara la reunión.
Ah, sí.
Aún había acabado la reunión y ahí están las valoraciones. No, ha sido una reunión y todo el mundo.
Bueno, aparte.
Se están reunidos todavía.
Aparte, tienen ese ensaneamiento enfermizo de que ¿por qué trasladan los presos catalanes a Cataluña? O sea, si por Le Pen arrimadas, los presos catalanes estarían en una prisión turca, en una celda de castigo, durmiendo en el suelo, comiendo cucarachas. Y a latigazos. O sea, ese ensaneamiento enfermizo que tienen. Y bueno, lo que decía Albert Primo Rivera, critica el nacionalismo catalán. Y si uno va al piso, seguramente, de Albert Primo Rivera, debe tener la taza con la bandera de España.
Es casi peor que Pablo Tarado y que esta gente. Es que son
bueno,
son
el plato.
¿Tú con quién vas?
¿Con quién?
¿Con Tarado o Zorraya?
No, con ninguno. Pues yo es que el PP No voy con ninguno. Yo voy con que, no sé,
desaparezca, yo, ¿no?
Que desaparezcan del mapa. Me
¿Y dónde enterrarías a Franco tú?
¿Eh?
¿Dónde enterrarías a Paquito?
En Génova 13.
Hostia, no, eso no se ha pensado, ¿eh? Yo, no, eso no está mal, ¿eh? Yo cogería en una cajita, se le pone en una caja, ¿no? De madera y se envía a Génova 13 con Seur.
Pondría la cruz.
No, no se envía allí los huesos, ¿no? Se envía. Ha llegado un paquete postre, que son los huesos de Franco. Venga,
llevaría la cruz esa gigante a Génova 13.
Bueno, que resulta que el prior este del Valle de los Caídos, que se ha trincherado allí, que dice que no quiere dar los restos de Franco.
Bueno, seguramente el traslado de la cruz de los caídos a Génova 13 lo pagarían en negro.
Ah, sí, seguro.
Luego la nueva
por cierto,
trama,
que...
La trama cruz.
Vi un montón de gente ahí en el Valle de los Caídos. Digo, ¿ya han inaugurado el Francorium? ¿El parque temático?
Bueno, estaban ahí, ¿no?
¿No? Digo, sí. ¿Han inaugurado el parque temático ya? Deben estar todos.
Bueno,
ahí.
El señor Tercé decía, el fémur adjudicado a la señora de la derecha. el peroné adjudicado...
¿Qué digo yo? Pueden haber aprovechado ya que estaban la mayoría allí, ¿no? Y los encierran allí y no los dejan salir ya, ¿no? Todos encerrados allí, ¿no? No pudieran salir, ¿no?
Bueno, pero hay más, ¿eh?
Ya lo sé que hay más, pero por
hay
lo menos...
Millones.
Pero por lo menos hay algunos que ya no darían por saco.
Ya, pero son poquitos. Ahí los encierras, pero luego hay más. Están por todos lados. Pero lo que digo, que estaba diciendo yo...
El fémur de la señora.
Ah, bueno, no. Lo que decía de Génova 13... que me decías, ¿a quién prefiero? Yo nada, el PP... Vamos, ahogados en el mar. Vamos. Yo los metía a todos en una de estas redes.
¿No? En una de estas que van... En vez de que vinieran de Libia para aquí, llevarlos de allí para Libia, ¿no?
No, yo los metía en esta red de pescadores y los metía en el mar. Y luego los sacaba. ¿Qué tal estáis?
Pero a ver, Nacho, porque vamos a ver las cosas. El mar ya tiene suficiente mierda como para que encima...
No, encima los del PP, ¿no? Ahí,
los ecologistas te pueden...
Bueno,
claro.
Vienen lo de Greenpeace, ¿no? Estás ahí en el barco...
¿Qué hace usted?
¿No? Estoy sumergiendo franquistas ahí del PP. ¡Oh, joder! Viene lo de Greenpeace ahí en la lancha.
Vienen ahí los de Greenpeace y le dicen que esto es... No, multa.
Encima vienen los tiburones, le muerden, ¿no?, a los del PP.
Y luego aparecen tiburones muertos, ¿no?, por ahí.
No, escupen.
No, en las noticias, aparecen tres tiburones muertos en la playa.
No, pero
se considera...
Escupen, ¿no? Vienen con la musiquilla. Chan, 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 y zampan a Soraya o a Pablo... a Pablo retrasado este. Y escupen. ¿Pero qué es esto? Bueno, así que Kim Cotorra y
Ken Barbie, ahí se reunieron, ¿no?
Bueno, Pedro Marta Sánchez.
Ahí está.
El PSOE empezó fuerte, en su sitio.
Sí.
Ahí, firmes, ¿eh? Con ropa nueva. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? A la primera se le cayó la estantería. ¡Plaf! Se le cayó la estantería. Ya no quieren, ya no van a hacer pública la lista de evasores.
Pero eso se ve que ha sido una treta de... Del PP, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, porque antes de irse Montoro en el 2000, el año pasado así, hizo una ley por la cual se prohibía que una vez ya todos sus amigotes habían hecho la amnistía fiscal, dijo, pues ahora prohíbo que se publiquen los nombres de la amnistía de mis amigotes que son la amnistía fiscal. Y por ley no lo pueden hacer. O sea, para poderlos publicar tienen que cambiar la ley otra vez. Es una cosa del PP. Que seguramente el PSOE no tenga ganas de hacerlo. Seguro.
No sé.
Pero la ley esa existe, ¿eh? No, lo digo en serio. No es por defender al
PSOE,
pero la ley existe.
Pero si quisieran hacerlo, lo harían. O sea, vamos.
A mí me parece peor lo que no querer investigar a Juan Carlos. Y,
sí,
al Mataelefantes.
Están cerrando filas. El Podemos está pidiendo una investigación en el Congreso y ahí
me dice que final. Primero tienen que escuchar el del CNI, pero no sé.
O sea, y están cerrando filas ahí Ciudadanos, PP y PSOE para que no se investigue ahí.
Sí, sí. Bueno, incluso me parece que abstención del PDeCAT incluso también, ¿eh? O sea que aquí somos muy catalanes y tal, pero después, ¿sabes?
Bueno, eso, bueno, ya sabemos que el PK es un partido de derecha.
Bueno, ¿cómo se llama ahora? Ahora ha vuelto a cambiarse el nombre otra vez.
¿Otra vez? ¿Pero qué pasa con esto?
No sé.
¿Pero cómo?
¿Cuántos nombres han tenido ya esta
¿cómo
gente?
Se llama, ¿cómo se llaman ahora?
Crida Nacional.
Crida Nacional.
Sí.
¿Pero por qué eso lo han cambiado?
No sé. Dicen que no es un partido político, sino que es una asociación.
Se aburren. ¿No?
Puigdemont, Puigdemont se aburre ahí en Alemania. Mm. Y
bueno, yo me voy a cambiar el nombre.
¿Sí?
Más Power.
Más Power. Pero ese ya está cogido.
Ah, sí.
Homer Simpson lo cogió ese.
Ah, sí.
Sí, 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 sí. Bueno, no puede bueno. ser, tienes que coger otro.
¿Sí?
Máximo poder, no.
Máximo poder. no sé. Bueno, ya me pensaré un nombre. Bueno, que estamos especiales rockeros, no paremos rajar, tío. O sea, yo anunciando ahí en Facebook, en Twitter, hoy especiales, esta noche especiales rockeros de verano y tal, y no sé, especiales ahí, ¿no?
Hablando, ¿no?
Pues esto es para. Especiales, más que especiales rockeros, especiales.
Bueno, y aún nos falta hablar del mundial.
Sí, ¿cómo diríamos en vez de especiales rockeros? Especiales.
Parlanchines.
Sí.
Dicharacheros.
Sí, algo así. Bueno, ahí está, vamos
especiales
con.
Especiales dicharacheros de verano.
Sí, bueno. Bueno, vamos con una de Dan Byers, ahí.
Hombre, en septiembre viene, dicen.
Ahí está. Y ahora volvemos, a ver si ponemos un poco de rock, que llevamos 15 minutos de programa y nada, nada. Ahí está, Dan Byers.
This is another song about teenage runaways. This is a song about being so fucking out of tune it hurts. You guys gotta give me a second. Nobody's in a hurry, are they? I know that we gotta get finished before the train stops running down the hill. That's about it, right? Everybody paid their babysitter a lot? Well, I think maybe I could. I'm having a blast. I'll probably play just about as long as I can sing, okay? But then again, you know, we're up about 3,000 feet, you know, what, 800 meters. You see the guys riding the bicycles up here. And it's just cuckoo. There's the little fucker. Yeah.
Ahí está, Dan Byers, ¿qué tal? Qué rock and roll,
Buen rock and roll,
Ahí, ¿no? Tú estabas ahí con el...
No, está escuchando atentamente, buen rock and roll,
Muy atentamente. Sí. Bueno, ¿qué has estado haciendo este fin de semana?
Nada.
¿Sí? ¿Nada? No, eso no es cierto.
He estado en la capital del reino.
Sí, la capital del reino, visitando al rey.
No.
¿No?
¿Has preparado o no?
¿A qué otro?
No,
al
Iron Maiden.
Iron Maiden, ahí.
Hombre.
¿Sí?
Sí, sí.
Muy bien. ¿Y qué tal?
Muy buen espectáculo.
Yo vi los comentarios por Twitter, la gente estaba exultante.
Sí, porque hacía tiempo que no venían con un espectáculo, porque siempre, a ver, habían hecho buenos conciertos, pero el espectáculo no era tan importante como esta vez. Esta vez es que visualmente el espectáculo es una pasada.
¿Visualmente?
Aparte de musicalmente.
No era una película, ¿no? Era
me refiero que siempre habían tenido... Esa parte, yo creo que es casi el espectáculo más importante que haya nunca, incluso más que los 80. Incluso en una de las canciones sacan un avión entero que sobrevuela el escenario y tal, o sea, un avión de la Segunda Guerra Mundial.
Pero no se estrelló el avión, ¿no?
No. Bueno. Y lo pilota Bruce, que normalmente es piloto de aviones.
Ah, ¿sí? ¿Pero que era un avión...
De la Segunda Guerra Mundial.
¿Simulado?
Sí.
Ah, bueno. ¿Y qué más? ¿Cuánto duró el concierto?
Dos horas y pico. Tocaron muchos clásicos. Por ejemplo, salió Flight of Icarus y Bruce Dickinson salía con un lanzallamas, lanzando llamas ahí. Es decir, que estaba como estructurado en dos partes. Primero una parte que era como una especie de escenario bélico y hacían canciones que tienen sobre la guerra y crítica a la guerra, etcétera, etcétera, como Seaside, Two Minutes to Midnight o Where Eagles Dare y tal. Y luego cambió el escenario, de repente, ¿no? Y se hizo como una especie de iglesia, como una catedral, pero así súper siniestra y con mucho misterio y tal. Y tocaron las canciones como más, entre comillas, más oscuras y tal.
Bueno, yo si gana Soraya, voy a montar un grupo.
¿Ah, sí?
Sí, Soraya de Hierro.
¿Soraya de Hierro? Sí, hostia.
Sí, ahí. ¿Eh?
Sí, sí. ¿Tú sabes que tuvieron problemas al principio Iron Maiden con...
Hombre, sería una buena banda tributo a Iron Maiden.
Sí,
Soraya de Hierro.
Tuvieron problemas con Margaret Thatcher al principio.
Sí,
sí, porque sabes que le llamaban la Dama de Hierro, como Iron Maiden, la doncella. Dama de Hierro. Y hay uno de los primeros singles de Iron Maiden es Women in Uniform, Mujeres de Uniforme. Y en la portada se ve al monstruo, a Eddie, con dos chicas. Abrazado a dos chicas, y en una esquina hay una mujer con una metralleta, vestida de militar, con una metralleta que sospechosamente tiene la cara de Margaret Thatcher. Y en el siguiente single, que creo que es Running Free o Santuario, creo que es Running Free. No, Running Free no, tiene que ser Santuario, que fue censurado además, creo. Sale, se ve a Eddie con un cuchillo y esa mujer en el suelo muerta, acuchillada.
Bueno, yo
voy a buscar, ahora te lo enseño. Cuando tengamos la canción te lo busco.
Yo pondría en la tapa al Mata Elefantes con el, ¿no? Ahí.
Mata Elefantes.
Ahí, con la escopeta, y luego ahí al lado Soraya.
Sí, también, ¿no?
La Soraya de Hierro.
O sea, tú pondrías, en vez de Lady, al Mata Elefantes con dos mujeres, ¿no?
Ahí está. Soraya en un lado y
no, Soraya tendría que ser la que estuviera con el arma a punto de dispararle, ¿no?
Le Pen arrimadas, ¿no?
Ahí. Corina, en el otro lado.
Corina, ahí está. Bueno, vamos con otra canción, que si no, esto no es especial rockero ni es nada. Y bueno, ya has mencionado una banda que que cuando estamos hablando de rockeros que se vuelven ahí muy, un poco más comerciales, un poco más pop, pues hablaste de M-Clan, que tienen dos discazos al principio de rock sureño, blues, muy buenos, que luego se volvieron ahí, que a mí me aburrían, porque en el tercer disco, ¿no? Sacan ahí un tema ahí que no lo pararon de pasar en todos los sitios, tío.
Sí.
¿No?
Muy, sí, muy... la versión de Steve Miller Band.
Sí.
Es la versión de Steve Miller Band, de Llamando a la Tierra, ¿no?
Era, sí, bueno, estaba en todos los sitios. Si ibas a cualquier sitio a tomarte una cerveza...
Ese Carolina estaba en todos lados.
Y pasaban ese tema. Pero bueno, vamos a escuchar el primer disco de M-Clan, Buen Momento, un rock and roll de los primeros de M-Clan cuando hacían ahí hard rock sureño. Y ahora volvemos. Bueno, ahí está, M-Clan. Buen momento para largarse de aquí. Es buen momento.
Buen momento, no lo sé.
No, falta media hora para.
Sí. Hay que decir que el guitarrista de esta banda, Santi Campillo, estuvo en los dos primeros LPs. Cuando se volvieron más comercial, ya se fue. Y entonces ficharon al que después, al que había sido guitarrista de Sangre Azul, que luego estuvo en Estopa también, que es Carlos Raya. Pero bueno, pues el Santi Campillo.
Vaya trayectoria,
sí,
Estopa.
Sí, Santi Campillo, que era el que grabó estos dos primeros LPs y el tercero, y después del tercero ya, ya vio que no le gustaba más o menos por dónde iban los tiros y se fue. Y formó una banda que se llama Los Lunáticos, que también está muy bien.
Tan Lunáticos,
sí, sí.
Bueno,
es también así, rock sureño, ¿sabes?
No he presentado el programa y no quiero, pero para que quede constancia que estamos en directo, hoy es miércoles 18 de julio de 2018, estamos ahora
a las
11:06. Así que ya sabéis que estamos en directo, Radio Contrabanda, Radio Libre Barcelona. Pues ya está. Para que quede constancia.
Esta es
la tercera entrega de los especiales rockeros de verano. Bueno, y José, estoy viviendo un verano un poco trepidante, ¿eh?
¿Ah, sí? Sí, trepidante.
Sí, mira, por un lado me gustaría estar, ¿no?, tomando ahí a pie de playa, una playa soleada, ¿no?, ahí con el mar al lado.
¿Qué escucharía? ¿Los Rolling Stones?
Debajo de una palmera, tomando daiquiris, escuchando rock y blues. Pero, bueno...
Yo tengo un amigo que escucha siempre Van Halen cuando va a la playa.
Pero bueno, digamos que se me está haciendo un poco complicado el verano. Pero, digamos, tengo que reconocer que me está dando un poco de... ¿no?
Te mola, ¿no?
Bueno, yo soy un poco un marinero que siempre va contracorriente. Soy el borracho que va contramano. Ahí. O sea, siempre hay dirección contraria. O sea, que en ese sentido me está dando un poco de... Bueno, digamos que cada vez que toco el micro hace un ruido ahí. Bueno que digamos que me está dando un poco de, bueno, la salsa de la vida, ¿no? Ahí, me mantiene alerta, ¿no? Tantos frentes abiertos que tengo este verano, ¿no? Entre una cosa y otra. Pero bueno, entre una cosa y otra, me he inventado una bebida para el verano, refrescante.
¿Cuál?
Sí, Vin Tonic.
¿Vino con tónica?
Sí, rosado. Porque he descubierto que me gusta el rosado.
¿Y qué tal?
Pues refrescante. Pillas una jarra de esta de cerveza de medio, le metes hielo, le metes así, por ejemplo, no la mitad de vino, digamos un tercio de vino, luego tónica y limón. Y queda muy bien, ¿eh?
Tónica, refrescante. Un Vin Tonic.
Un Vin Tonic.
Ah, está bien. ¿Ah? Puedes patentarla.
Así.
Que patentar, ¿no?
Me he inventado esa bebida.
Vamos a declarar la bebida oficial del Lethal Ace como el Vin Tonic.
Vin Tonic, sí. Pero no la cerveza, la bebida oficial, ¿no?
También, bueno, pero se pueden tener dos bebidas oficiales, ¿no?
Sí, bueno. No, ¿cómo llama cuando hay dos paralelas? ¿Cómo se llama? Espérate. Cuando hay algo que es oficial y otra cosa también es oficial.
Cooficial.
Cooficial, ahí está. Cooficial con la cerveza, ¿no? Ahí, el Vin Tonic.
El Vin Tonic.
Ahí. Se puede hacer con vino tinto también, si creo, o blanco, ¿no? Pero...
Ah, pero con rosado, yo creo que el más refrescante para el verano es el
rosado. Rosado, ¿no? A mí me gusta el rosado, sí, sí. Sobre todo el de Navarra, el navarrico, ¿no? Me gusta, sí.
Ah,
yo... Vin Tonic, ¿no? Lo he descubierto.
Un vin rosado bien fresquito, ¿no?
Porque en Argentina se estila...
El tinto cuando fresco no mola tanto, pero el rosado lo pones a la nevera fresquito y está... Bueno.
Por ejemplo, porque ya estaba aburrido, por ejemplo, del vino con soda que se estila en Argentina. La soda es el agua con gas, pura y dura, ¿no? Aquí se llama agua...
carbonatada.
Carbonatada.
Sí.
Luego está el tinto de verano, que es con gaseosa, con casera, con limón. Así que yo dije, voy a hacer algo diferente. Y me compré una tónica y digo, voy a probar, ¿no? Y puse ahí, me puse hielo.
¿Has probado de vender a patente a alguna marca de estas? Igual te dan una pasta.
No, ahora están escuchando y ya la pillan ellos.
Madre mía. A la hora. Como mañana veo un anuncio de Vin Tonic.
¿De Vin Tonic?
Vamos. Estoy viendo mañana por la mañana, a las 8 de la mañana, un publicista ahí llegando a su jefe. ¡Tengo la idea definitiva para la bebida! ¡El Vin Tonic!
Vin Tonic con tónica Suez. Ahí, ¿no? Bueno, y vamos a cambiar un poco el registro del rock and roll que estamos poniendo. He puesto dos bandas un poco de rock blues, sur en rock ahí. Ahora vamos a pasar a la vieja Alicia Cooper. Alice Cooper. Ahí. Y Age Stupid. Age Stupid. Del disco Age Stupid.
Sí.
Que en este...
la mejor de ese disco, pero bueno.
Cuando acabe la canción, a ver si sabes quién están estas tocando la guitarra y haciendo coros.
Sí, sí,
si
que sé quién son.
A ver si eres capaz.
Ya sé quién son, o sea que no hace falta que...
Bueno. Bueno, ahí está, Alice Cooper.
Hey, stupid!
Bueno, está, Alice Cooper, un clásico, Hey Stupid. Bueno, y ya que presumías tanto de quién hacía coros y tocaban esta, ahí quiero nombres.
Ozzy y Slash.
Y hay otro.
¿Ah, sí?
Sí, se te escapa uno. Muy Hostia. Importante, aparte. ¿Eh? Muy importante. Joe Satriani.
Ah, Joe Satriani. Pero ese no hacía coros, ese tocaba la guitarra.
Bueno, por eso te digo que tocan y hacían coros. O sea, este disco... También hay un tema que se llama, no me acuerdo cómo se llama, que lo hace con Steve Vai. Tiene muchos ahí agregados. Alice Cooper, que no era ningún tonto. O sea, no se rodeaba de músicos, ¿no? Mediocres. Vamos, yo, o sea, Satriani. Bueno, ahí está. Hey, estúpido.
Hombre, si algo ha tenido Ozzy la mayoría de veces, es que se ha rodeado siempre de gente muy buena, tío. Eso siempre lo ha tenido, es verdad.
Bueno,
últimamente no tanto, ¿eh?
Igual que Ozzy, ¿no? Ozzy, nunca le he visto yo un guitarra...
Sí, sí ha tenido alguno malo, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
¿Cuál?
Gus G.
Y había un, en Argentina cuando fue, y creo que fue con el bajista de Suicide Tendencies, o el batería.
El que ahora está en Metallica. Robert Trujillo sí que estuvo un tiempo.
Sí, bueno, Ozzy, bueno, no sé. No, para mí la mejor formación de Ozzy, de largo, ¿no? Es la que tenía en la gira de No More Tour, que era Michael Inez en el bajo, Randy Castillo en batería, Zakk Wylde en guitarra.
Sí, de hecho, hay un momento que tiene Ozzy, tiene a Zakk Wylde en la guitarra, tiene a Robert Trujillo, que ahora está en Metallica, de bajista, y al batería de Faith No More, a Mike Bordin de...
Ah, ese, con esa formación fue Argentina, me parece. Sí. Bueno, y no nos estiramos más porque si no, esto es especial, ¿no?
Especial, parlanchines, sí. Especial...
Sí,
¿no?
Parlanteros o lo que sea. Bueno, vamos con una banda que has visto estas últimas semanas.
¿Sí?
Sí, una banda que tiene cuatro integrantes.
¿Ah, sí?
Sí, uno van pintados.
Van pintados.
Sí, a ver, espera, la pista. A ver.
¿Poison?
No.
Van pintados también, no del tipo de eso.
Van pintados, pero con máscaras y ropa estrafalaria, mucha pirotecnia.
Hostia, no me suena.
No te suenan de nada.
No. ¿Cómo se llaman?
Ahí. Hay zapatos de plataforma.
No me suenan, tío. ¿Cómo se llaman?
¿No? ¿Kiss? No te suena.
Pues no me suena el nombre, ¿eh?
No, ahí. Y bueno, en concierto.
Hay que decir que es un espectáculo. Tú te lo pasaste bien la única vez que
lo viste. Espectacular.
¿No?
Aparte, era la primera vez que lo veía. Yo escucho Kiss desde los 7 años. Y la primera vez que veía Kiss, 35 años después, ¿eh?
Y lo pasaste teta. Que sí.
Hombre, ahí en el palo. Pero lo que me sorprendió es que no hubiese tanta gente. No estaba lleno.
Sí, es curioso.
No estaba lleno.
Es que hay mucho fan de Kiss, muy renegado, que esperan que ahora, con 60 años, toquen las canciones y canten igual que en los 70. Dices, pero si tienen 70 años, tampoco no pueden cantar.
No, pero me sorprendió, porque una banda tan taquillera como Kiss, porque es una banda taquillera, de las que más dinero han ganado en la historia, sobre todo en los 70, llenando...
Sí, escala. Pero es lo que te digo, que hay gente, incluso muchos fans de Kiss que yo conozco, que yo me voy a decir, porque están acabados, porque el otro no canta, porque... Yo me lo pasé bien, el tío volando por encima tuyo, las plataformas, eso, las canciones. Está bien, tío.
No, no.
Tampoco puedes pedirles que con 60 años o 50 y pico años te canten como en los años 70, ¿no?
Bueno, pero yo no creo que es por eso, no sé. Es que igual no tienen tanto tirón aquí, ¿eh? No sé. Es curioso, una banda que arrastra gente, porque arrastra mucha gente.
Hombre, yo la primera vez que los vi, en el 2010, estaba lleno el señor Díez. Estaba más lleno que la vez que lo vimos nosotros, pero mucho más lleno, ¿eh?
Yo es que me sorprendió porque esperaba un San Jordi a reventar, ¿no? La gente ahí, ¿no? No, la efervescencia ahí. Y no
estuvo. Es verdad que no estuvo.
Es un poco frío el público. Pero bueno, ahí está. Vamos con Kiss y el tema Take Me. Y ahora volvemos. Yo esperaba, cuando fui a ver a Kiss, ¿no? Tenía la ilusión, ¿no? Una cosa de estas. La gente colgada de las lámparas, ¿sabes? De las luces. Pero no, fue un concierto un poco frío. No, la gente no estaba... el Palau Sant Jordi estaba medio lleno y la gente estaba medio gas, ¿no?
Sí, también es verdad.
Yo creo que era un domingo, ¿no? También igual influye. Igual un sábado la gente está como más explosiva que un domingo.
También puede ser, ¿no?
¿No?
Hay que prohibir los conciertos en domingo.
El domingo y el lunes.
Y el lunes.
Y días de semana. Tiene que ser viernes o sábado.
Ya está.
Los conciertos tienen que ser...
Y miércoles tampoco, porque nos jode el programa.
O sea, tiene que ser un viernes para poder irte de borrachera luego, o un sábado para luego desmadrar ahí. Es claro, es que luego el domingo te corta un poco el rollo, porque el lunes tienes que ir a currar, no sé qué. La gente ya no tiene esa explosividad. Está pensando que luego el concierto, a ver qué transporte va a pillar, que la lleve a casa, que no tener que llegar a las 4 de la matinada.
No me hables a mí de transporte, para ir del Wanda Metropolitano hasta Getafe, que en casa de mis tíos, madre mía.
¿Sí? ¿A qué hora llegaste? No, tranquilo, no, esto llegué, no se escucha por antena.
No, ya, pero llegué a la 1 y pico, así.
Estoy preparando el próximo tema que se ha escuchado por los altavoces del estudio, pero no se escucha por antes.
Gracias de radio por
ahí está,
Nacho.
Ahí está. ¿Y a qué hora llegaste a Getafe?
No, a la una y pico, salí como a las 11 y tal, a 11 y media. Pero,
claro. ¿Te fuiste a dormir o...?
Sí, porque había unos amigos que iban por ahí y tal, pero...
Joder, pero es que era sábado.
Ya, me iba a ir de...
Fiesta, tío.
Pero yo iba solo, me iba a ir de marcha y tal. ¿De dónde me voy?
No, igual, te metes en un bar ahí, traca-traca, y con todo el subidón de Maiden ahí.
Debería haberme ido a Malasaña o haber seguido a todos los heavies ahí a Malasaña.
Sí, bueno, el propio Getafe. Yo vivía en Fuenlabrada, en Madrid, y queda al lado de Getafe. Y hay bares ahí. No
estuve
sé,
mirando, sí que estuve mirando alguno para meterme allí, pero al lado de casa de mi tío no había ninguno así. Porque dije yo, como hay algún bar por aquí... Me meto aquí.
Irte a dormir después del concierto, ¿no? Es como, no
al día
sé,
siguiente yo... me fui a hacer el vermut bueno y ya está.
¿Sí?
Sí. Bueno, ya sabes cómo es en Madrid, ¿no? Y sobre todo en los pueblos de al lado de Madrid. Que te pides un tercio y te ponen tu tapita de pescadito frito.
Pero, no sé. A ver, irte a dormir después de un concierto es como echar un polvo y después ponerte a estudiar. No sé, una cosa muy...
Yo larga. Me pongo a dormir también.
¿También? Ahí, a roncar ahí, ¿no? Ahí, al lado de la piba. Bueno, vamos con...
No, si hubiera sido en Barcelona seguramente no me hubiera ido, pero no sé, ahí en Madrid no iba solo, no conocía mucha gente tampoco, bueno, yo qué sé. Al final también está un poco harto de la gente y yo qué sé, muchas cosas.
Bueno, ya has mencionado al batería de un grupo.
¿Ah, sí?
Sí, llamado Motor.
Motorhead.
Sí. Ahí.
Que ha tocado con Scorpions.
Sí.
Mickey D ahora toca con Scorpions.
Mickey D, recordemos que venía de Dokken.
Y de,
un grupo
y de
rock melódico.
Y de King Diamond. Con pues, Dokken, pero no es exactamente Dokken. Tocado primero con King Diamond y luego tocó en el disco en solitario de Don Dokken, no en la banda Dokken. La banda como tal, el Jeff Pilson, el George Lynch y tal, ya se habían separado. Pero
el disco que era una banda rock melódico que recibió muchas críticas a Motorhead por fichar a Mickey D, porque después de Pilty Animal Taylor, dijeron, pillas a este, vamos a decirlo en lenguaje un
ya,
poco
pero
coloquial,
venía,
a esta nenaza...
Pero venía de King Diamond, que King Diamond era heavy metal.
No, pero lo digo que no encajaba
ya,
mucho
ya,
con Motorhead, ¿no?
Pero es que su trayectoria, Phil Campbell tampoco...
Pero bueno.
Por cierto, que Phil Campbell ha montado una banda con sus hijos.
Ah, sí.
Sí. Phil Campbell and His Bastard Sons.
Ah, sí.
Sí. Búscalo por internet.
Phil Campbell y hijos.
Y sus hijos bastardos.
Ah,
se llaman. Bueno. Y son tres de sus hijos, un amigo y él.
Vaya. Pero digo que Mickey D recibió muchas críticas. Bueno, los Motorhead recibió muchas críticas por incorporar a un batería que no encajaba mucho con el perfil Motorhead, ¿no? Que luego se demostró que es un pedazo de batería. Y bueno, no nos enrollemos más. Vamos con una de Motorhead, Angel City, ahí del disco 1916, creo que es del 88, ahí.
Este es uno de tus discos favoritos.
Hombre, con Bill Campbell y Russell.
Burzel.
Que yo soy muy fan de Burzel. Yo los vi en Argentina a los Motorhead con los dos guitarras, Phil Campbell y Burzel, que era la formación que más me...
Y luego lo viste aquí con Phil Campbell.
Con Phil Campbell solo, porque Burzel se había ido. Pero en Argentina lo vi dos veces, y las dos veces con Phil Campbell y Burzel, que es la formación que más me mola, con los dos guitarras, ¿eh? Brutal. Pues ya está, Angel City, y ahora volvemos.
Blues and free. I wanna be a star and play 100 guitars.
Bueno, ahí está, Motorhead, Angry City, del disco 1916, del 88, con la mejor formación que yo recuerde. Los vi dos veces en Buenos Aires, con Bill Campbell y Burzell, con las dos guitarras. Yo soy más de Burzell que Bill Campbell, pero bueno, Phil Campbell es más, tiene más trayectoria que Burzell en Motorhead. Creo que Burzell duró dos o tres discos.
Bueno, hace... dos años antes de morir, le preguntaron a Lemmy, le dijeron tal, no sé qué, sobre la formación clásica de Motorhead, ¿no? Se referían a la primera, ¿no? Con Fast Eddie Clark y Filthy Animal Taylor. Y dijo Lemmy, dice, no, la formación clásica es la de ahora, llevamos casi 16 años juntos, llevamos más de 16 años juntos, desde la formación clásica es la de ahora. Se refería a la de Mickey D y Phil Campbell. Dice, no, esta es la formación clásica. La otra duró no sé cuántos años y esta ha durado... Lleva ya 16 o 17.
Bueno, estos detalles, estos rock and roll, ya no estamos llegando al final. José, ¿te has quedado con el Vin Tonic o no?
Hombre, el Vin Tonic.
Vin Tonic. Vino rosa. Bueno, pues la gente puede utilizar el que quiera. Pero bueno, a mí me fresquito, a mí bien frío me gusta el rosado, ¿no? Entonces llenas ahí con hielo, un poco de hielo ahí. Yo recomiendo un vaso de medio litro de estos jarras de cerveza. Yo uso una jarra de
cerveza. ¿Qué música le pones?
Pues rock and roll, no sé. Mint Tonic, pues a ver, Liner Scanner. Y bueno, y le pones hielo y una rodajita de limón, le echas ahí un tercio de vino rosado, el gin tonic, la tónica. Y luego un chorro de limón y lo revuelves un poco. Brutal. Bien frío para el verano, va muy bien. Y bueno, estos letales y estos rock and roll. Salud, rock and roll para todos. Esto no se para, los especiales rockeros de verano. Seguimos aquí en directo en el programa Que se ríen los idiotas, que se ríen de vosotros. Un programa sin libreto.
Porque es para perdedores.
Para perdedores. Aquí el único libreto es la improvisación. Y bueno, tenemos... dos o tres temas a tratar, pero vamos improvisando sobre la marcha. Pero bueno, estos son especiales rockeros de verano. Y nos vamos con una banda que tiene cuatro letras y un rayo en el medio. No sé si la conoces.
¿No será la que llevas la camiseta?
Ahí está.
Sí.
No has tardado nada,
Joder, no, hombre, si me das pistas, porque pues te pones una camiseta con...
Y tú llevas unas Slash. Traeremos algo de Slash la semana que viene. Slash es Nakepit.
Gran disco ese,
Nido de serpientes.
Un par de discos ahí muy buenos.
Y bueno, nos vamos con AC/DC. Ahí está, Rock and Roll Noise Pollution en directo. Y nada, fin de mecras que ve.
Vale.
Agur. We'll be right back.
Rock!